Son las 10 en punto de la mañana. Estamos en Oye Madrid, en Onda Madrid, y ya nos acompaña José Manuel López, que como saben es el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Señor López, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días y gracias por la invitación.
No, gracias a usted por aceptarla. Por cierto, un candidato, yo he escuchado de usted que algunos le denominaban candidato de perfil bajo. Yo no sé si ustedes se reconocen esto.
No. Yo no soy un candidato de perfil bajo. Lo que pasa es que no, es verdad que tanto yo como la gente que viene en la lista no somos gente muy conocida, aunque sí muy reconocida en los ámbitos de trabajo. Uh-huh. O sea, en nuestra lista vienen ingenieros, médicos, personas muy comprometidas con la justicia social. Y sí es verdad que no somos muy conocidos públicamente, sí en nuestros campos somos muy reconocidos. Y yo creo que eso forma parte también de la nueva política, que es lo que estamos uh-huh. intentando hacer.
Bueno, lo que sí es usted es un candidato un poco solitario, en el sentido de que Podemos se presenta con su propia marca en la Comunidad de Madrid y no lo hace con su propia marca, sino dentro de una gran coalición para el Ayuntamiento de Madrid. Y todavía hay gente que dice, bueno, no entiendo por qué. ¿Por qué en un sitio sí y por qué en otro no?
Esa es una decisión que se tomó en la asamblea que Podemos tuvo en Vista Alegre, que era presentarse de las autonómicas con una marca propia y apoyar los procesos de unidad popular y ciudadana en los diferentes municipios. Y así se está haciendo. Es verdad que Manuela Carmena y yo tenemos muy buena relación y hacemos actos conjuntos, y de hecho estamos trabajando ya cuestiones conjuntas, porque uno de los problemas que hay en la Ciudad de Madrid y en la comunidad es que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no se miran. Entonces, empezar a coordinar ese tipo de políticas es una de las cosas que ya estamos haciendo.
En nuestra tertulia hace un ratito estábamos comentando cómo vamos de encuesta en encuesta, señor López, y que le voy a contar a usted que es candidato y que supongo que, pues, que también, hombre, quiera que no. Siempre suelen decir ustedes, esto no nos preocupa porque es una fotografía del momento, pero a la hora de la verdad, hombre, pues no es lo mismo que la fotografía salga uno muy guapo que la fotografía salga uno medio borroso. Pero la última encuesta, la de NC Report, que ha aparecido este fin de semana, no era sobre la intención de votos, sino sobre otras cuestiones sobre las que opinaban los ciudadanos. Y a mí nos ha llamado mucho la atención que el 74% de los españoles apuestan porque gobierne la lista más votada, que este es un debate que han puesto sobre la mesa los dos grandes partidos en los últimos tiempos. ¿Qué opina usted al respecto?
Mi opinión es que la democracia hay que profundizarla. Y lo que se está rompiendo es el bipartidismo. Es verdad que las encuestas a veces dan mejor, a veces dan peor. Nosotros nunca hemos hecho política con las encuestas. Pero también es cierto que lo que ocurre en este momento es que el 40% de las personas que dicen que van a ir a votar todavía no saben a quién a votar. Eso es un cambio que desde la transición no se había producido. Es decir, hasta en los ámbitos de demoscopia el cambio ya se está produciendo. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la lógica política y este bipartidismo que se ha roto, bueno, pues aparecen nuevos partidos, nuevas formas de hacer, y hay que ver cómo construimos una dinámica diferente. A mí me da la sensación que lo de la lista más votada es una especie de refugio para mantener vieja política cuando las cosas están cambiando y los ciudadanos y las ciudadanas lo saben.
Hace unos días conocimos el programa autonómico de Podemos, de su formación. Y ha habido varias cosas que han sorprendido. Evidentemente es un programa marco para todas las autonomías que luego cada uno tiene que aplicar de una manera. Lo primero que ha llamado la atención es que no viene acompañado de unas cuentas que nos hagan entender si realmente todo lo que ustedes proponen encaja a la hora de la verdad con la calculadora en la mano, que al final es la que manda.
Nosotros presentamos el programa marco autonómico. Sobre uh-huh. ese programa marco, luego cada comunidad autónoma está preparando el suyo. Esta semana Podemos de Comunidad de Madrid va a poner su programa encima de la mesa, y ese programa sí tiene cálculos económicos. Pero si uno mira la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid maneja 16.000 millones de euros efectivos. Entonces, incluso sin recaudar más se pueden hacer otras cosas. Uno puede decidir si el dinero se va a educación, a sanidad o a crear empleo o a construir la caja mágica, que son 300 millones de euros. Es una decisión que es una decisión política. Uno puede decidir dónde invierte, si es para generar empleo, para cambiar el modelo productivo o para construir radiales. Entonces, con el dinero que ya tienes, tú ya puedes hacer cosas. Pero además hay otras posibilidades. Nosotros estamos pensando, por un lado, en mejorar los sistemas de contratación pública. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia dice que en Madrid se pierden 8.000 millones de euros al año por contratación fraudulenta y opaca. Entonces, simplemente cambiando la lógica, poniendo un sistema de transparencia, nosotros lo que estamos planteando es que una vez al año, a principio de año, la Comunidad de Madrid plantee encima de la mesa cuál va a ser la contratación pública y lo haga con transparencia, de manera que no solamente el grupo de empresas pequeño que está funcionando ahora, sino las pymes, los autónomos, puedan acceder a conocer los contratos y prepararse en igualdad de condiciones durante todo el año. Y hay otro tema que tiene que ver con la fiscalidad. La fiscalía de la Madrid, de la Comunidad de Madrid, no es muy equitativa. Por ejemplo, es la única comunidad que tiene bonificado el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio lo pagan aquellas personas que tienen más de 1 millón de euros en el banco. Es decir, que sobre los 6.400.000 personas que vivimos en Madrid, hay 14.200 que tendrían que pagarla. Y no lo están pagando. En el resto de España sí lo están pagando. Eso supone 600 millones de euros, que es casi el 4% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Es decir, no estamos hablando de cualquier cantidad. Lo que nosotros no vamos a subir los impuestos, pero si queremos que todo el mundo pague impuestos y que la gente con más patrimonio pague los impuestos.
No vamos a subir los impuestos. Pues esto parece que choca bastante con lo que podíamos ver el otro día en su programa autonómico. Por ejemplo, ¿no van a subir ustedes el tramo autonómico del IRPF?
Lo que se plantea es generar una lógica mucho más equitativa. Es decir, que aquellas personas que reciban por renta anual más de 50.000 puedan pagar un poquito menos y los que están por debajo de eso paguen un poquito más y los que están por debajo de eso paguen un poquito menos. Hay que pensar que solo el 5% de los españoles están por encima de 50.000 euros de renta, solo el 5%. El otro 95% está de ahí para abajo. Lo que vamos a hacer es bajar los impuestos a la mayoría y subir un poquito a esa minoría. Pero también vamos a trabajar sobre algunas bonificaciones del tramo autonómico. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay una bonificación por llevar a los niños y a las niñas a las escuelas privadas. Se te bonifica, puedes desgravarte el recibo y puedes desgravarte la compra de uniformes. Entonces es lícito que la gente decida llevar a sus hijos y a las hijas a las escuelas privadas. Lo que ya no parece tan lícito es que el resto paguemos eso. Estamos hablando de 30 millones de euros. Entonces yo creo que las personas que quieren llevar a los niños a las escuelas privadas están muy bien, pero han de pagarlo, y esos 30 millones de euros que vamos a retirar de esa bonificación van a ir directamente a financiar a la educación pública.
Ya que ha mencionado usted la educación pública, ¿qué van a hacer ustedes con los conciertos que ya existen con los colegios en Madrid? Si ganan, porque es verdad que hay mucha confusión en su programa, no sabemos si van a apoyar el concierto o no, y sobre todo, ya no solo si van a plantear o estarían dispuestos a abrir nuevos conciertos con colegios, sino si van a mantener los que ya están firmados.
A nosotros nos preocupa profundamente la educación y es uno de los temas en los que hay que ponerse a trabajar e invertir. ¿Qué ha pasado con el concierto? La Comunidad de Madrid es la comunidad que más conciertos ha desarrollado en los últimos 8 años. Algunos conciertos que ya no tienen ni siquiera sentido. O sea, conciertos con empresas de hostelería que acaban montando un colegio que luego tienen que cerrarlo. Lo que han hecho es incorporar el ánimo de lucro profundamente. Los conciertos aparecen en España en los años 80 cuando la red pública no es capaz de dar sostén a todos los niños y niñas que tienen que ir a la escuela. Entonces aparecen los conciertos. Cuando tú metes ya el ánimo de lucro total, los conciertos pierden sentido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Inicialmente no vamos a hacer más conciertos y vamos a empezar a trabajar sobre la educación. Para eso vamos a acabar con el área única en el ámbito educativo, también en el ámbito sanitario, y empezar a trabajar en lo que llamamos las áreas territoriales de bienestar, es decir, colocar áreas pequeñas entre 80 y 100.000 personas, 150.000 personas, donde podamos trabajar. Si pensamos en la Ciudad de Madrid, eso correspondería con los distritos. Y, por tanto, vamos a planificar la educación sobre cada uno de los distritos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que los niños y las niñas vayan a un colegio muy bueno caminando. Entonces, en cada distrito habrá que ver, primero, cuántos niños y niñas hay, cuál es el potencial real y cuánta escuela pública hay. Y, a partir de lo que no hay, qué conciertos tenemos. Eso sí, a los conciertos en cada zona tendrán que cumplir con los ratios de cada zona. Y si en esta zona hay un 10% de diversificación, los conciertos tendrán que estar con un 10% de diversificación. Es decir, lo que queremos es que los conciertos funcionen con la lógica de la red pública. No vamos a acabar con los conciertos. Lo que queremos es que los conciertos formen parte de la educación. Es más, la propia escuela concertada, a medida que vamos hablando con ellos, lo que no están de acuerdo es con la nueva concertada que se ha generado. Con ese 1,5 millones de metros cuadrados que la Comunidad de Madrid ha regalado a algunos colegios, que eran más un negocio que un proceso educativo.
Hablando de los colegios públicos, ustedes proponen bajar el número de niños por clase y además incorporar ya definitivamente a la red pública y a la no sé si a la obligatoriedad, pero por lo menos que todo el mundo que quiera pueda educar o introducir en el mundo de la enseñanza a los niños de 0 a 3 años. Claro, ¿cuántas aulas más van a hacer falta para poder cubrir estas necesidades?
Ahora mismo lo que hay que hacer es trabajar distrito por distrito, zona por zona, cuánto tenemos, porque en algunos sitios faltan colegios y en otros están sobrando aulas. Claro. O sea, no es verdad que falten aulas. Nosotros estamos planteando una educación que va de cero al doctorado. Así hay que plantearse el tema de la educación y hay que ver cómo hacerlo. Y hay que coordinarlo entre las escuelas que dependen del ayuntamiento, de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, que es que está poniendo los profesores. Pero tú tienes que planificar. Hay algunos distritos, hay algunas zonas donde faltan aulas, pero en otras que sobran. Entonces hay que reorganizar en esa lógica. No se trata de hacer nuevas inversiones, sino de planificar en función de las necesidades de cada sitio.
¿Por qué han renunciado ustedes a la renta mínima universal?
Nosotros estamos planteando una renta básica ampliada. Ahora mismo lo que pasa en la Comunidad de Madrid es que la renta básica está llegando a muy poca gente y los trámites van entre un año y año y medio, lo que hace que la gente no pueda trabajar, porque cuando la gente está con la renta mínima y le sale un pequeño trabajo, no salta al trabajo porque sabe que volver hacia atrás le va a costar un año. Por tanto, la gente empieza a perder la capacidad del emprendimiento laboral. Nosotros lo que vamos a ampliar es el número de personas que van a entrar en la renta inicialmente y vamos a ampliarla para llegar en torno a los 600 euros mensuales. Uh-huh. Incluso vamos a intentar que se pueda trabajar con la renta mínima. Es decir, que si tú estás cobrando 600 euros y te sale un trabajo de 300, de 400, se te va a retirar de la renta algo menos de lo que es el trabajo para motivarte en el trabajo. Es empezar a dar unos primeros pasos de un horizonte que puede llegar en unos años.
Uh-huh. Ayer veía yo publicado en algún lugar un mensaje vía Twitter de Pablo Iglesias. Digo que veía publicado, señor López, porque uno ya no sabe si los twitters son verdaderos, si no son verdaderos, en fin, estas cosas, pero en el que se supone que Pablo Iglesias apostaba por un salario mínimo diferente dependiendo de dónde vivieras. Por lo visto, el razonamiento es que no es lo mismo ganar 600 euros y vivir en un pueblo de Soria, creo que era el ejemplo ese que se ponía, que ganar 600 euros y vivir en una ciudad como Madrid. Yo no sé si usted estaría de acuerdo con esto.
O sea, lo que necesitamos es que la gente funcione en función de las necesidades. Ahora mismo el sistema es muy poco equitativo y da a todo el mundo igual cuando hay gente que tiene más necesidades y gente que tiene que menos. Eso tiene que ver también con la fiscalidad, con lo que hablábamos. La fiscalidad tiene que ser equitativa. O sea, en la medida que tú metes la fiscalidad en el IVA, y es igual para todos, paga lo mismo el que tiene una renta mínima que el que tiene una casa en Miami. Y eso no puede ser. Tenemos que trabajar de otra manera. Aquí la lógica es que generemos suficientes servicios públicos para poder atender las necesidades y que los costes de tu vida sean menores y que puedas ajustarlo en función de las necesidades. Es verdad, por ejemplo, que no en todos sitios es igual. En Madrid la vivienda es de lo más caro y supone el 35% de los ingresos. ¿Eso cómo se resuelve? Con un sistema diferente de ingresos, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es generar un sistema público de vivienda que facilite que puedas acceder a la vivienda con más sencillez y con un precio mucho más justo.
Ha tocado usted la vivienda, que es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos, sobre todo porque existe la idea de que cualquier madrileño que tenga una casa y tenga otra vacía, pues bien porque la haya heredado de algún familiar y en este momento la tenga desocupada y no tenga ganas de alquilarla, o alguien que tenga una casa en la sierra, por ejemplo, para ir los fines de semana, ustedes les van a freír a impuestos.
No es verdad. Al revés. Verá, lo que ocurre es que en la Comunidad de Madrid hay, según el registro del INE, del censo del INE, 265.000 viviendas vacías. Los jóvenes se están emancipando por encima de 30 años y hay gente que está desahuciada. Entonces tenemos que ver cómo ajustamos. No parece muy sensato ponerse a construir nuevas viviendas, como nos están planteando el Partido Popular. Vamos a construir Operación Chamartín y Campamento cuando tenemos 265.000 viviendas vacías. ¿Qué estamos planteando nosotros? Nosotros vamos a convertir el IBIMA en una agencia pública de alquiler. Eso significa que aquella persona que tiene una segunda casa, que la tiene vacía porque le da miedo alquilarla, porque la compró como una inversión, porque pensaba dejárselo a sus hijos o a sus hijas, si la pone en la agencia pública de alquiler, digamos, se olvida, ya no es el casero, el IBIMA sería su casero, se quitaría de líos y además le bajaría su tramo autonómico. Por tanto, pagaría un poco menos de impuestos. Si no lo quiere hacer, no pasa nada. Pero si lo quiere hacer, de repente tiene una posibilidad de recibir un dinero seguro y activar la economía. ¿Qué ocurre si alguien tiene más de 10 casas vacías? Que es el caso solo del Sareb, el banco malo que se ha quedado con las viviendas. ¿Qué está haciendo el Sareb en este momento? Está reteniendo las viviendas para hacer subir los precios. Eso se llama especulación y en este país especular con la vivienda ya sabemos lo que ha sido. Entonces, si eres el Sareb y estás en esa situación, vamos a hacer al revés. Vamos a poner un impuesto para forzarte a que metas la casa. Si tú eres un particular, no. Haz lo que quieras, pero si la metes, te va a ir mejor y te vamos a bajar el impuesto. Si eres el Sareb, si no la metes, te vamos a poner un impuesto porque no puedes especular con la vivienda. Por otro lado, esta agencia sería doble. Tendría una agencia por el derecho a la vivienda, que aseguraría que aquellas personas que están en lógica de desahucios pudiesen tener un sistema de mediación con los servicios sociales y que cuando alguien va a salir a la calle no se quede sin una alternativa habitacional y, por tanto, pueda pasar al sistema de la agencia pública de alquiler financiado por los servicios sociales. Uh-huh. De manera sin ningún coste para la administración, simplemente colocando el IBIMA, mirando a los problemas y no vendiendo lo que tiene ahora el patrimonio a los fondos buitres, somos capaces de resolver el problema de la gente de los desahucios, el acceso a la vivienda y que aquella gente que tiene una vivienda pueda tener una renta que vaya a activar la economía. Uh-huh. Esperamos tener con este sistema en torno a 30.000 casas en un parque de vivienda de alquiler.
O sea que usted me asegura que si yo tengo una casa y otra más, no me van a poner ustedes tasas
no.
adicionales.
Es más,
si voy a seguir pagando lo mismo que estoy pagando hasta ahora.
Lo que te aseguro es que si tú tienes una casa vacía, no, porque te uh-huh. da miedo, porque no sabes si te van a pagar o no te pagar,
o porque no me apetece.
Porque sí. no te apetece. Si tú la quieres poner en el sistema público de alquiler, pues vas a tener tu alquiler mensual sin preocuparte uh-huh. y se te va a bajar el tramo de impuestos. Si no la quieres poner, no pasa nada. Uh-huh. Ahora, si tú fueras la directora del Sareb,
sí.
tendrías que tener algo de preocupación, porque especular con la vivienda no es uh-huh. posible.
¿Por qué una tasa al turismo?
O sea, las tasas al turismo están funcionando en aquellos lugares donde se han puesto. Y hay que tener en cuenta que el turismo está generando grandes externalizaciones, costes externalizados, que luego pagamos los madrileños. O sea, cuando uno viene, no es solamente el hotel lo que consume, sino tiene una serie de costes que es importante que se aporten. Entonces, nuestra idea es que la gente que venga de turismo haga una pequeña aportación para las externalizaciones que el turismo está generando.
Uh-huh. Hablemos un poco de la administración pública, señor López. ¿Es usted partidario de mantener el mismo número de consejerías?
Nosotros todavía no estamos pensando en consejerías. Lo que sí estamos planteando es cómo reorganizar en función del proyecto. La sensación es que la Comunidad de Madrid no tiene un proyecto. Ahora mismo no tiene un proyecto de futuro. Y como no tiene un proyecto de futuro, es muy complicado, son pequeños actitos. Nosotros lo que tenemos es un proyecto y vamos a pensar sobre ese proyecto cómo reorganizar institucionalmente. Ahora mismo no estamos todavía en esa fase, aunque sí tenemos el proyecto encima de la mesa. Sí vemos algunas cuestiones que son claves, por ejemplo. Para nosotros es importante que deporte esté con salud, no uh-huh. con juventud, porque es una de las posibilidades de cambio. Nos decía la gente de sanidad, cuando nos reunimos con ellos, que si el deporte estuviera con salud y pudiesen recetar uh-huh. deporte, y hablando con Manuela Carmena, lo sí. veíamos el otro día, lo suyo sería que el doctor, la doctora de cabecera, te pudiese recetar, tienes que ir a aerobic al polideportivo. El deportivo lo toma como un elemento sanitario. Por cada euro que metes en este tipo de deporte, te ahorras 5 en sanidad y la gente está mejor. Entonces, hay algunas cuestiones que van a ir juntas, porque estamos trabajando en esa dirección, pero todavía no hemos pensado en consejerías. De hecho, cuando uno se mete en las consejerías a mirar, lo que ves es una gran opacidad. Es casi imposible saber qué hay en las consejerías, qué presupuesto manejan y cómo está. Es muy difícil. Eso hasta que no se llegue, que habrá que levantar las alfombras, limpiarlas y quitarlas, es difícil que podamos saber cómo hacer.
Uh-huh. Hay más cuestiones que nos interesa saber de Podemos. Por ejemplo, se acaba de poner sobre la mesa, lo ha puesto concretamente Pedro Sánchez, la posibilidad de hacer incompatible el salario de un diputado con el sueldo que puede pagar un partido. En este caso ya no hablamos de trabajos fuera, sino con el propio sueldo que le puede dar a un diputado del partido. ¿Ustedes están de acuerdo?
Nosotros es que no tenemos sueldos en el partido.
No. ¿Usted no cobra del partido?
No. Yo tuve que dejar mi trabajo y ahora trabajo estoy haciendo la campaña, pero ni uh-huh. yo ni los candidatos. O sea,
¿y de qué vive usted durante la campaña? Perdón, esto ya es curiosidad
de los
personal.
Ahorros, de los
o sea,
ahorros.
Que usted vive
toma
de sus ahorros.
Una decisión y vive de los ahorros. Uh-huh. Hubo una decisión familiar, podemos hacerlo, pues vamos a vivir de los ahorros y obviamente yo tengo una pareja estable y vivimos ahora con eso. Uh-huh. Pero eso no se produce. Pero hay que dar una vuelta a este sistema. El otro día escuchaba los procesos del señor Trillo y el señor Pujalte, ¿no? Cómo uh-huh. nos contaban que habían cobrado por empresas. Entonces, uh-huh. si el señor Trillo cobra 3.500 euros como diputado por velar por los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas y 10.000 euros al mes de otra empresa, cuando tiene que tomar una decisión exactamente por quién vela. A mí esto me lo enseñó mi padre de pequeño. Dijo, el que te pague es el que te manda. Si te pagan los ciudadanos, te mandan los ciudadanos. Si te paga la empresa, tú velas por la empresa. Eso es lo que está pasando. por eso tenemos los problemas de deuda que tenemos y tenemos un montón de proyectos construidos que no son interesantes para la ciudadanía, pero que se han llevado, que son legales, porque esto es legal, ese es el problema, que esto es legal. Pero al final el señor Trillo, el señor Pujalte, están velando por unos intereses y no por los que deben.
Que sería el caso que hoy aparece también en los periódicos de Antonio Hernando. Que, en fin, esto traerá también sus más o sus menos,
o sea,
¿no?
Yo creo que ahí es importante... yo estoy convencido, nosotros somos más honestos. Somos más honestos y si no fuéramos más honestos no estaríamos aquí, pero necesitamos un sistema más honesto. Este sistema que tenemos no es honesto. No está mal que un diputado o una diputada pueda tener un pequeño trabajo fuera para no perder los pies de la realidad, pero no puede ser esto. No puede ser que tú te debas a una empresa y no te debas a los ciudadanos.
Ya sé que si le pregunto a usted por pactos me va a decir que ustedes salen a ganar, que es lo que dicen todos los candidatos, como no puede ser de otra manera. No se puede salir tampoco con la moral baja, pero bueno, en fin, todo parece indicar que va a haber pactos, que va a haber que pactar, gane quien gane y sea quien sea quienes no ganen. En su caso, pedirán, si ustedes no ganasen, pero sí fuesen necesarios para hacer un pacto de gobierno, ¿pedirían alguna consejería a cambio de su apoyo?
Nosotros estamos preparando un programa para gobernar, tú lo has dicho, pero sinceramente estamos preparando un programa para gobernar y no estamos pensando en pactos. En cualquier caso, el pacto solo es una herramienta. El pacto es una herramienta política, que hay que utilizarla, pero se puede utilizar bien o mal. Se pactó el cambio del artículo 135 de la Constitución una noche entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso es un pacto. Nosotros estamos preocupados por el cambio, que es lo que la ciudadanía está demandando. Es si estamos en lo de siempre o un cambio. Sobre el cambio se puede hablar y se puede acordar, pero nosotros lo que queremos es poner el cambio encima de la mesa. Y sobre el cambio hablaremos, pero el pacto no es más que una herramienta. El tema no es quién lidera el pacto, es quién lidera el cambio, que es lo que estamos jugándonos en este momento.
En ese caso, en el caso de que hubiese que llegar a algún tipo de pactos a que ustedes se le reclamasen, ¿usted tendría libertad para decidir con quién pacta o esto tiene que pasar necesariamente por la cúpula del partido?
No, en Podemos cada comunidad autónoma tiene libertad y nosotros tenemos un proyecto, tenemos un marco común, como decíamos antes, un programa común de las comunidades autónomas, tenemos el nuestro propio de la Comunidad de Madrid y sobre ese proyecto hablaremos con quien sea. Pero sobre ese proyecto, sobre el proceso de cambio.
En Andalucía han puesto ustedes, por ejemplo, su partido ha puesto como condición, una de las condiciones que ha puesto para apoyar la investidura de Susana Díaz, es que el gobierno de la Junta no trabaje con bancos que desahucian a los ciudadanos. ¿Usted mantendría esa misma política si ganase en Madrid?
Nosotros en Andalucía hemos puesto tres temas encima de la mesa. Uno, corrupción, que nos preocupa mucho, por tanto, que el señor Chávez y Griñán saliesen, pero estamos hablando de corrupción, estamos hablando de servicios públicos, que no haya altos cargos, no tantos altos cargos, y que ese dinero se vaya a sanidad y educación, por tanto, de servicios públicos, y estamos hablando de vivienda. Esos son los tres ejes que ponemos. Y sobre eso hemos hecho tres peticiones que son sensatas y que no tienen coste. Cuando nos hemos reunido en la mesa con el Partido Socialista, los cuatro ejes que nos pusieron el primer día son, uno, cómo nos repartimos los despachos, quién se va a quedar con el Palomar, que es lo que llaman la zona alta de despachos. Dos, cómo se reparten los 10-12 millones de euros que tienen los grupos parlamentarios. Tres, cómo hacemos con los coches. Y cuatro, cuál es el número de asesores. Entonces, esa vieja política a nosotros no nos interesa. Es decir, nosotros estamos poniendo condiciones sensatas que tienen que ver con servicios públicos, corrupción y vivienda, que son los temas que a la gente le interesa cuando uno lee el CIS. Esos temas se traducen en tres cuestiones que no tienen coste, que no parecen una locura. Nosotros cuando tengamos que poner... para empezar a hablar, nosotros pondremos nuestro proyecto encima de la mesa y sobre el proyecto hablaremos con todo el mundo, pero sobre el proyecto. A nosotros no nos interesan los coches, las oficinas, nos interesa que la ciudadanía mejore porque está en una situación muy mal.
Tenemos muy poco tiempo, señor López, por delante. Recuerda a todos los oyentes que estamos hablando con José Manuel López, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, pero hay dos cuestiones que ya aparecen en la prensa que tienen que ver con su partido. Y por lo tanto, te lo voy a preguntar por ellas. Por ejemplo, hemos sabido hoy, lo publica un periódico, que Manuel Colinas, consejero número 30 de Podemos de la Comunidad de Madrid, ha renunciado a su puesto porque considera que ustedes, que su partido, le está discriminando al negarle un intérprete porque tiene una discapacidad auditiva. ¿Esto es así?
No, no es así. De hecho, Manuel tenía un intérprete porque esto es un tema complejo. O sea, hace un mes pusimos un intérprete, pero claro, el partido tiene pocos fondos. Entonces tuvimos que, al final, buscar los fondos con un crowdfunding para pagar al intérprete, uh-huh. y eso, él tenía un intérprete.
Vale. Y hay otra información que tiene que ver con Manuela Carmena, con la que usted ya ha dicho que se lleva muy bien. Es una información que aparece en el diario La Razón, que revela que el marido de Manuela Carmena se habría declarado insolvente a la hora de pagar indemnizaciones a varios trabajadores de su empresa, trabajadores a los que presuntamente contrató de manera irregular, y se declara insolvente después de traspasar su patrimonio a Manuela Carmena. ¿Qué opinión le merece esta información?
De lo que yo sé, esa información no es cierta, y la empresa del marido de Manuela Carmena se cerró correctamente, y si algo es Manuela Carmena, es una persona absolutamente honesta. O sea, uh-huh. yo creo que lo mejor que le puede pasar a los ciudadanos de la ciudad de Madrid, desde el tierno Galván, es que Manuela Carmena sea su alcaldesa, porque es la honestidad frente uh-huh. a los procesos de corrupción, es la honestidad.
Si se demostrase que usted está equivocado y que realmente Manuela Carmena ha cometido algún tipo de irregularidad, en fin, ¿peligraría su figura al frente de la candidatura de hoy en Madrid?
Ahora Madrid no es Podemos, y ahora Madrid tiene su código ético, uh-huh. que es un código bastante estricto, y lo aplicarán, imagino, pero no es así, ¿eh? O sea, Manuela Carmena es la honestidad hecha persona.
Muy bien, José Manuel López, está conmigo Nieves Ortiz, a la que voy a saludar ya, es la directora de los servicios informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Nieves?
Hola,
muy
buenos días.
Ella se va a encargar todos los, cada día, como vamos a recibir a todos los candidatos, de hacer un pequeño cuestionario al que ustedes deben responder con un sí o un no. Simplemente, si les pedimos que no respondan más allá, porque se nos va el tiempo.
Se hará lo que se pueda.
Se hará lo que se
pero
pueda.
No siempre es un sí o no la vida.
Más, vamos lo a intentarlo. He llamado cuestionario express. Vamos como Madrid.
Vamos
usted
con
sabe
ello.
Mucho de Madrid porque es del barrio de Hortaleza. Estamos ahora en plena Feria de San Isidro. Me gustaría saber su opinión sobre si está a favor o en contra de la fiesta de los toros.
¿Sí o no? ¿A favor de los toros sí o no?
O sea, yo a mí nunca he sido aficionado a los toros, y lo que me parece es que habiendo otros problemas como hay en la Comunidad de Madrid, el apoyo a las subvenciones que se están dando a los toros ahora mismo no serían lo prioritario.
¿El centro de Madrid con o sin coches?
El centro de Madrid tiene que cambiar y tiene que estar sin coches, pero para eso tienes que generar una lógica alternativa y un sistema de transporte que facilite a los ciudadanos y a las ciudadanas poder acceder con tranquilidad al centro de Madrid.
Como todo tiene matices, a ver si ahora sabemos un poquito más. Atlético de Madrid, Real Madrid.
Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano y Getafe. Yo soy un aficionado a mirar el fútbol, aunque no siento los colores, sinceramente.
No hay manera. ¿Cree que, ya que estaban hablando ustedes de la dedicación exclusiva a los políticos, no quiere hablar de la flota de coches oficiales, pero ¿qué le parece esa propuesta de reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid? ¿Estaría a favor de que hubiese menos diputados en la Asamblea o no?
No. Creo que los diputados tienen que trabajar más y estar en los territorios, y lo que hay que reducir es el número de asesores y de coches oficiales en la Asamblea de Madrid.
¿Apuesta por abrir el metro por la noche?
Sí, es importante porque hay que facilitar la movilidad. Si no queremos que se muevan tanto los coches, hay que facilitar la movilidad de otra manera.
Bueno, ya la última. ¿La política cree usted que es más de razón o de corazón? Y me añade, ¿de Madrid a dónde?
La política es de razón, de corazón y de honestidad. Y de Madrid a Madrid. Yo siempre he nacido aquí, vivo aquí, me parece el mejor sitio, y lo que hay que hacer es construirlo para que no sea tan desigual como es en este momento.
Seguramente hubiésemos necesitado un par de horas por delante de la entrevista, pero las cosas son así. José Manuel López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le voy a dejar, eso sí, 30 segundos para que pida usted el voto para su formación, para Podemos.
Sí, el otro día me contaba mi amigo Pablo que un votante socialista de toda la vida le había confesado que iba a prestarle el voto, ¿no? Es una expresión un poco extraña, pero muy, muy acertada, ¿no? El problema de nuestro país es que la clase política ha pensado que las instituciones son suyas y que no están allí de forma temporal. Nosotros creemos que las instituciones son para trabajar por los ciudadanos y que hay que estar de forma temporal. Entonces, la lógica de prestar el voto es muy interesante. Yo le pido a los ciudadanos y a las ciudadanas de Madrid que le presten el voto a Podemos, porque el momento del cambio es ahora.
Bueno, lo ha clavado usted prácticamente. 2 segundos se nos ha pasado, pero yo creo que podemos admitirlo perfectamente. José Manuel López, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha abierto usted el fuego al resto de los candidatos que irán pasando por aquí todos los días a las 10 de la mañana durante la campaña electoral. Nos irán visitando. Mañana nos visitará el candidato de UPyD a la Comunidad de Madrid. Señor López, muchísimas gracias, y le voy a decir lo mismo que les voy a decir a todos, que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias.